Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este martes de la tercera semana de Cuaresma, los textos de la misa, los textos de las lecturas, pues como suele suceder todos estos días en el tiempo específico de Cuaresma, pues son textos muy adaptados a aquello que nos invita a vivir el tiempo. Esta actitud de penitencia, de contrición, que se refleja en tantos detalles litúrgicos, en el color morado, en la sobriedad, en la ausencia de flores. Pues hoy la primera lectura recoge un texto del profeta Daniel. El profeta Daniel, como sabemos, escribe en la cautividad de Babilonia. Los judíos tuvieron dos grandes cautividades. La cautividad de Egipto, liberados por Moisés, y la cautividad de Babilonia, muchos siglos después, que pudieron liberarse gracias a los decretos del emperador Ciro. Pues en estos 70 años que suceden en Babilonia, encontramos el pasaje de los tres jóvenes. Ese canto de Daniel que se reza después de misa, los tres jóvenes que serán echados en el horno ardiente, y hoy se recoge una oración, la oración de uno de ellos, de Azarías. Pues este Azarías está sumamente, podríamos decir, como triste. Están lejos de la ciudad santa, están lejos de su patria, no pueden rendirle culto a Yahvé. Están en tierra extranjera, suspiran por Jerusalén. En un momento dado le dice que mi lengua se me pegue al paladar si no me acuerdo de ti. Pues es una oración la que hace Azarías a Dios, y podemos nosotros también hacerla nuestra, porque pues es palabra de Dios, es una oración revelada. Podemos decirla con el corazón a Dios, estas oraciones, las oraciones de la Escritura, especialmente las oraciones de los Salmos, pues nos las ha querido que las tengamos precisamente para que sepamos cómo orar. Aquí le dice a Azarías: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Pues, ¿qué tenemos que hacer en Cuaresma? Pues en Cuaresma estamos invitados a decir: ten arrepentimiento, ten contrición, haz penitencia. Para recibir el reino de los cielos necesitas este cambio de tu corazón. ¿Cuántas cosas buenas llegarán a la tierra, a la humanidad, a la iglesia, si todos nosotros nos hacemos como armónicos a lo que nos invita la Cuaresma? Corazón adolorido, espíritu humillado, ¿por qué nos tiene, Señor, en esta situación? ¿Por qué no tenemos ni príncipe, ni profeta, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso? Pues a causa de nuestros pecados. Estamos aquí por nuestros pecados, estamos desterrados por nuestra culpa. Y entonces, efectivamente, Dios escucha esta oración de un corazón contrito. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. En cambio, rechaza, podemos decir que le chocan aquellos corazones que echan la culpa a otros, que no empiezan por decir: yo soy el que tengo la culpa. Yo he cometido muchos pecados, voy a decirle al Señor con toda sinceridad: he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Mucho he pecado, de todo tipo de pecados. He pecado tantas veces de pensamiento, se me vienen tantos pensamientos negativos, opuestos a tu plan, a tu providencia, a tu bondad. No soy bueno. Tantas veces rechazo a mi prójimo. ¿Cuántas veces he pecado de palabra? Ese pequeño miembro que es la lengua, ¿cuánto mal ha hecho? ¿Cuántas cosas negativas han salido de mi boca? De obra, pues ¿cuántos pecados de obra? De todo tipo. De los 7 pecados capitales, de ira, de pereza, de lujuria, de soberbia, de envidia, de gula, pues de obra he pecado muchísimo. Y no digamos de omisión. ¿Cuántas faltas de omisión? ¿Qué cosas tan grandes y qué repetidas he dejado de hacer? Pues acepta nuestro corazón dolorido, nuestro espíritu humillado. Ayúdanos a tener esta actitud de contrición. Danos el dolor de nuestros pecados, porque entonces tú manifestarás tu misericordia. Seremos limpiados de aquellas faltas. Se aplicará sobre nuestro corazón tu bondad, tu benignidad, tu gracia. En cambio, si no aceptamos nuestros pecados, seguimos en el pecado. Aquel que tenga libre su corazón de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie puede decir: yo no tengo pecado, excepto la Santísima Virgen María. Por eso el Señor rechaza, por ejemplo, a ese publicano que no le pide perdón, que va al templo a orar y no hace actos de contrición, simplemente dice: pues yo te doy gracias porque no soy como ese pobre, perdón, el fariseo es el que no le pide perdón, no soy como ese pobre publicano. Y el publicano está hasta atrás, arrepentido, pidiendo perdón, y a ese baja justificado. O el buen ladrón le pide perdón: yo estoy aquí por mi culpa, no estoy aquí de gratis, yo estoy aquí crucificado por mis pecados, porque soy un ladrón. O Zaqueo le pide perdón, se arrepiente. La mujer pecadora que lava sus pies, María Magdalena, que es la que llora, la que hace penitencia. Pues danos, Señor, concédenos esta actitud, quítanos la actitud mala de echarle la culpa a otras cosas, a otras situaciones, a otras gentes. Dice un pequeño refrán inglés que cuando tú señalas a alguien con el dedo, tú eres el que estás mal. Estoy señalándote con el dedo. Hay tres dedos, estos tres, te están apuntando a ti. Cada vez que tú dices, tú eres el que tiene la culpa, por triplicado te están diciendo, la que tiene la culpa eres tú. Te están regresando lo que tú señalas con tu dedo. Pues vamos a cambiar muchas veces esta actitud de decir, la culpa la tiene pues la situación, el centro, las demás, las directoras, pues no sé, cualquier cosa. Yo no, yo nunca tengo culpa. Como hace a veces la gente o el periódico, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿De qué tiene la culpa? De todo. ¿Quién tenía antes la culpa hace unos años? Pues de todo tenía la culpa el PRI. El PRI siempre tenía la culpa de todo. Todos nuestros males vienen por el PRI. Pues ahora tienen la culpa de todo la corrupción, el narcotráfico, los gringos. Nosotros no tenemos ninguna culpa. Todo viene de otras cosas. La culpa está fuera de mí. Y entonces pues yo sigo con mi pecado. Es la actitud contraria, por ejemplo, la actitud que manifiesta el santo cura de Ars, que llega a una parroquia de 200 habitantes, perdida, sin fervor, sin piedad, una iglesia paupérrima, sin dinero. ¿Y qué hace? Pues uno empieza a decir, la culpa la tienen los anteriores párrocos que estuvieron, la culpa la tiene la revolución francesa que acaba de suceder y que dejó pues tan mal, la culpa la tiene pues en ese momento estaba reinando Napoleón, la culpa la tiene pues Lutero, quién sabe quién, ¿no? Dice el Señor, empieza a decirle, mándame 100 años de enfermedad, pero concédeme la conversión de mi parroquia. Y se pone a hacer oración, muchísimas horas de oración, y se pone a hacer muchísima penitencia, y se pone a buscar a la gente, y aquella parroquia acaba convirtiéndose en un lugar de santos. Y cuando en una ocasión va un sacerdote vecino y le dice, oiga, pues yo no consigo que mis feligreses cambien, son muy apáticos, y puede decir, la culpa la tienen, pues esa apatía, esa flojera, esos defectos de estas gentes, de esta zona del país. El cura de Ars le dice, ¿ha usted ayunado? ¿Ha usted dormido en el suelo? No ha ayunado, no ha dormido en el suelo, entonces no espere que las cosas cambien. O sea, el problema está en que usted tiene que ser santo. Pues estas crisis mundiales son crisis de santos. Pues quieres que tu centro sea muy apostólico, quieres que tu centro sea muy vibrante, conviértete tú. No le eches la culpa a nadie más. Acuérdate de lo que decía San José María, que había tres demonios. Es que creí que, pensé que, es decir, las justificaciones. Y decía, hay que empezar primero por limpiar el propio establo. Por ahí empezamos. Yo soy el responsable, voy a limpiar mi establo. Mi establo está sucio. No voy a estar viendo a lo de los demás. No veas a los de los demás. Dicen que hay un síndrome que es el síndrome de lector del periódico. Cuando hay dos personas que están juntas leyendo el periódico, cada quien tiene su periódico, está uno siempre viendo el periódico del otro, como una, no sé, ¿qué estará diciendo el periódico? ¿Por qué no lees tu periódico? ¿Por qué estás leyendo el periódico del otro? Pues así tenemos que decir, oye, ¿por qué estás siempre buscando otros responsables? Tú. Y he pecado mucho yo de pensamiento, palabra, obra y omisión. Tengo muchos pecados. Voy a pedirle perdón a Dios de mis pecados. Voy a empezar por mí. El Opus Dei y la Iglesia y la humanidad van a mejorar si mejoro yo. Yo no sé si tienen que mejorar los demás, pero es problema suyo. Mi problema es mi propio corazón, mi propia lucha. Pues vamos a pedir por nuestra conversión en este tiempo de Cuaresma, que fulanita se convierta. Así como pedimos por la conversión de los pecadores, pedimos por la conversión de los narcotraficantes, pedimos por la conversión de los líderes del crimen, pues vamos a pedir por la propia conversión. Dame, Señor, un corazón contrito, porque mi conversión es una gracia también. Quiero pedirte esta gracia. Yo no podría convertirme si tú no me otorgaras la gracia. Pero tú no podrías otorgar esa gracia si yo no reconociera que soy pecador. Por eso San José María decía, ¿cuál es la mejor de las devociones? Pues la mejor de las devociones son los actos de contrición. Que tengamos devoción a la contrición. Y que tenemos como muchos momentos para ejercitar la contrición. Y que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, ¿dónde hay momentos para ejercitar la contrición? En primer lugar dice, pues eso, la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios, por eso es una cosa tan buena, que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. ¿Verdad? O sea, tú nos conviertes. Voy a pedir que me conviertas, conviérteme, dame la gracia de que me convierta. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado. Y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Tengamos pues fijos los ojos en la sangre de Cristo. Bueno, pues en primer lugar voy a convertirme con cada crucifijo. Cada crucifijo es para mí una bofetada, un reclamo, es decir, pídeme perdón, conviértete cuando veas que yo estoy pagando por tus pecados. Cada llaga, cada gota de tu sangre. Son lugares para la conversión, lugares para el desagravio. ¿Y qué más? ¿Qué otros lugares del desagravio? Pues, lógicamente, el sacramento de la confesión. Qué buen lugar para desagraviar, para convertirnos. Ojalá que digamos, oye, después de esta confesión, ¿estás más convertida? ¿Te volviste más hacia Dios? Pues también vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de apreciar muchísimo este sacramento, que como decía Juan Pablo II, es un carisma del Opus Dei, el sacramento de la confesión. No solo porque lo procuramos hacer que la gente acuda al sacramento de la confesión, sino porque nosotros lo vivimos muy bien. Y lo vivimos muy bien no solo porque nos confesamos con puntualidad, sino sobre todo porque nos confesamos con contrición. Y no vamos al sacramento de la confesión a otra cosa. Y tenemos que cuidar porque a veces podemos ir al sacramento de la confesión a confesar los pecados de otros. Y entonces, bueno, ¿y de qué te estás confesando tú? Como pasa muchas veces, o a veces con las esposas van a confesar los pecados del esposo. Entonces uno dice, oiga señora, pues yo le voy a poner la penitencia de los pecados de su esposo, porque está usted confesándose los pecados de su esposo. Yo vas a confesar los pecados de tu centro, no confieses los pecados de tu centro, confiesa los pecados tuyos. El sacramento de la confesión no es, podríamos decir, un lugar para, pues no sé, para buscar un consuelo o para buscar una justificación, sino es un tribunal, es el tribunal de la misericordia de Cristo. Lo que voy a poner ahí es lo que va a ser perdonado. Y tengo que ir, pues, con mi contrición muy actualizada. Me duele cada cosa. Y con mi confesión, la confesión de los pecados, muy clara. O sea, estoy pidiéndole a Dios perdón de esto y de esto y de esto. No me voy a quejar. Si quiero quejarme, pues, tengo otros espacios. Por ejemplo, la dirección espiritual. Pero, y también, pues, no es bueno que me ande quejando, como sabemos. No es bueno, pues, podríamos decir, a tener la actitud de ese profeta que se llama Jeremías, cuyo libro se llama Las Lamentaciones. El pobre le fue muy mal y se estuvo lamentando. Pues las lamentaciones. No, yo tengo la culpa y yo voy al tribunal de Cristo a pedirle perdón. No quiero perder de vista que estoy ante su juicio de misericordia y que voy a recibir abundantemente su misericordia en la medida en que yo tenga contrición. A ti, Señor, te ofendí, contra ti pequé, perdóname, pues por tantas cosas, perdóname, he hecho muchas cosas mal, por ejemplo, he vivido muy mal la misa, perdóname por haber vivido mal mis misas. Perdóname por haber comulgado sin suficiente recogimiento y devoción. O perdóname también por las veces que me he confesado pues sin contrición suficiente. Perdóname porque muchas veces he estado distraído en la consagración. Perdóname porque he tenido muchas faltas de sobriedad y de templanza. Perdóname porque no he vivido bien la cuaresma. Porque no se ha notado a lo mejor mi penitencia en cuaresma. Perdóname pues por tantas faltas de caridad. Perdóname sobre todo pues por tantas omisiones. He tenido omisiones en el apostolado. Quizá hay gente que me va a reclamar porque no le ayudé a que volviera a Dios. He tenido muchas omisiones en la caridad. Quizá muchas personas cercanas a mí me van a reclamar de que no les advertí cuando estaban fallando, que fui cobarde. He tenido muchas omisiones en el servicio. No me he entregado más al servicio, a las demás. No me he adelantado, me he dejado llevar por una comodidad, por un orgullo. Pues perdóname, dame el dolor de mis pecados, la capacidad de reconocer pues que contra ti, contra tu amor, a ti que estás crucificado, a ti que estás derramando tu sangre, pues no me he acabado yo de convertir, de entregar como tú. Pues la mejor de las devociones, los actos de contrición, decía también San José María, a veces hasta nos recobran la salud física. La salud nos da paz. Ya me liberé de los bultos que traía cargando. Ya, si yo soy el que tiene la culpa, ya no voy a estar buscando culpables. Ya no voy a decir, pues sí, no sé, es que qué mal está el ambiente en México de crimen, qué mal está, no sé qué. Bueno, empieza tú, conviértete tú, habrá gracia, habrá pues un empujón para todos. Pues un lugar de desagravio es el sacramento de la confesión, otro lugar de desagravio es el examen de conciencia, el examen de la noche. Voy a actualizar mi dolor, como si, bueno, ya acabó el día, limpia un poquito lo malo que hiciste en ese día. Seguramente hay muchas cosas. A lo mejor hasta más importante que tu propósito es tu contrición. Corrige allá las cositas que se te fueron quedando. Por ejemplo, pues como pasa con los coches cuando han recorrido un camino, dices que ya tiene muchas manchas el vidrio o la parte de adelante está lleno de mosquitos. Límpialo, 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 límpialo. Mañana empieza el día con el coche nuevo, con el coche limpio, porque lo limpiaste con tu contrición, porque hiciste un acto de contrición por mi culpa, por mi culpa. Pues voy a reconocer mis pecados, voy por ejemplo también a ser amigo de pedir perdón. Hoy el Evangelio presenta a San Pedro que le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dice, 70 veces 7, o sea, sin límite. Perdona tú, muy fácil, a los demás, y pide perdón. Es una cosa muy bonita que pidamos perdón, aunque sea un detalle chiquito, aunque a veces la gente nos dice, oye, pues ni me di cuenta, pero bueno, qué bueno que me dices esto. Pues ser gente que pide perdón, que está acostumbrada a pedir perdón, porque también pues no solo ofendemos a Dios, también ofendemos a los demás, quedamos mal, se nos olvidan las cosas, hicimos mal un trabajo, lo que sea. Otro lugar de desagravio es la misa, un lugar privilegiado para el desagravio, porque ahí es Jesús el que pide perdón al Padre por nosotros. Nosotros empezamos la misa con un acto de desagravio y seguimos diciendo: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Jesús está muriendo en agonía precisamente para que los pecados del mundo se perdonen. Pues esta es la oración de este joven de Azarías. Acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado. Estamos aquí por nuestros pecados. No tenemos jefe, ni príncipe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso. Estamos, pues, totalmente desolados. Pero estamos aquí porque cometimos pecado. Pues vamos a tener mucha confianza en la contrición porque tenemos mucha confianza en la misericordia. Confiamos en que la misericordia de Dios es infinita. Pero que Él no puede, como vemos en la parábola del hijo pródigo, no puede agarrar al hijo pródigo y traerlo a fuerza. Lo que más puede es, pues, anhelar el encuentro y preparar el banquete que le va a dar cuando regrese. Pero el hijo tiene que regresar. Y el hijo viene con esa actitud de decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, en su corazón está la contrición. Y entonces, pues, se produce ese momento maravilloso de encuentro, ese abrazo, ese cubrirlo de besos, el corazón del Padre celestial. Pero dice: si no hubieras venido, si no hubieras tenido contrición, pues hubieras quedado tú con los cerdos y me hubiera quedado con este gran dolor de haberte perdido. Pues vamos a tratar de dar una vida de contrición y una vida de reparación, también por los pecados del mundo. Empiezo por convertirme yo, porque quiero también la conversión de todos los hombres. Y por eso la cuaresma tiene ese sentido de penitencia. Haz penitencia por los pecados, por tuyos y por los pecados de la humanidad. Dicen que cuando estaba la vidente de Lourdes Bernadette ahí en la gruta, y estaba hincada en el suelo, de repente le dolían mucho las rodillas porque estaba sobre unas piedras. Y la María como que se aliviaba con ese dolor. Y cuando se ponía más cómoda, como que María volvía a tener un gesto como de pesar. Como que la penitencia de esa niña le aliviaba el pesar de los pecados a María. El dolor de tantas personas que ofenden al Señor. Pues ojalá que nosotros digamos: Señor, yo voy a ver una vida de reparación, una vida de penitencia. Voy a ayudar a que se siga haciendo la redención con mi propia cercanía a la cruz. Y voy a sacar mis fuerzas de tu cruz, de tu sangre, de aquel al que traspasaron. Pues que nos ayude a vivir así la cuaresma, con este espíritu. Que también nosotros, pues, al ver estos signos, al ver el color morado, al ver, pues, la sobriedad de la liturgia, al ver los cantos, que la cuaresma tiene que ser distintos, los cantos de perdón, pues nos sintonicemos, porque a la gracia especial de este tiempo va precisamente por ahí. Y que acudamos a aquella que es la madre de la misericordia. ¿Cuántas veces podemos ir a través de ella para alcanzar misericordia? ¿Y cuántas veces podemos también en el apostolado animar a que la gente vaya a María para que sea más fácil su reconciliación con el Señor? También ahora en la oración universal, después del Evangelio, se pide mucho por la conversión de los pecadores en la misa. Vamos a poner también a aquellas personas cercanas, a lo mejor a nosotros, que están en pecado mortal, que incluso están públicamente en pecado mortal, pues para que a lo mejor yendo a través de María consigan el perdón. Como sabemos, a veces basta que esa persona haya rezado un poquito a la Virgen, tenga una medalla de la Virgen, pues para que por ahí encuentre Dios el resquicio para que no se vaya al infierno. Pues mater misericordiae, pero que empecemos como siempre por aquello que es absolutamente nuestro, que es nuestro interior, ahí donde podemos siempre presentarle al Señor un corazón contrito y humillado.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.